La gran sorpresa y el plot twist en la crianza consciente es que en realidad es recriarte a ti mismo para que tú te conviertas en otra persona y puedas criar a unos niños diferentes.
Nos conectamos justo cuando los dos estamos tomando la decisión de irnos por otro lado, que muchas veces no es fácil tomar esa decisión. ¿Cómo ha sido tu proceso?
Pues a mí el mundo me sacó, mira, el universo me hizo ¡fua! Me sacó en la alfombra de los pies. Yo era bien gritona, yo era rough, regañona, castigadora. Me acuerdo haber pegado. A veces la gente piensa, crianza consciente es crianza permisiva y estamos criando niños de papel. No, es nada lo contrario. Se pone el límite. Pero se ponen límites que son basados en el bienestar del niño, en guiar a ese niño, no en lo que nosotros pensamos que es bien o mal.
Hola, bienvenidos a Ideas Breves. En el episodio de hoy hablamos sobre la crianza consciente con la coach Maylin Alcocer, quien es una boricua aventurera de buena vibra, madre de una niña, amante de la naturaleza, la meditación y su mayor medicina es la risa, el canto, el baile y pasarla bien. Es apasionada del universo, las energías y de todo lo que desconocemos. Prevenidos. Bienvenida, Maylin, a Ideas Breves. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Gracias por invitarme.
Muy bien, muy bien. Antes de comenzar, para hablar de lo que es la crianza consciente, te voy a hacer preguntitas sencillas para ir conociéndote un poquito mejor. Primero, ¿qué piensas sobre Daddy Yankee y su retiro, que ahora se va a dedicar a Cristo? ¿Qué piensas?
Pues, sabes que no leí mucho del tema, pero Daddy Yankee está en mi corazón desde el 1996, desde que lanzó el Playero 37. Creo que ha tenido una gran, larga, exitosa carrera. Todavía no me queda claro su cambio y sé que hay muchos rumores alrededor de esa nueva aventura, pero lo voy a extrañar, así que voy a tener que retomar ir a Bad Bunny, a otros artistas del género que nos den sabrosura boricua, reggaetonera.
Sí. Total, yo siempre he sido Team Daddy Yankee, me ha gustado Team Daddy desde el principio y me ha tomado por sorpresa, la verdad, ese cambio. Y estoy un poco dolido, no sé, ahora mismo estoy en este proceso de transición de que siento que es como medio hipócrita.
Como el duelo.
Sí, estoy en el duelo y es como, no sé, me parece como un poco hipócrita y de la nada, no sé, estoy como molesto, la verdad, estoy decepcionado. Sí. Como me siento engañado.
No, y te entiendo. De verdad que yo no lo sigo, no es como que lo seguía tanto en las redes, a mí yo, el amor seguía, pero tampoco lo seguía, o sea que no sé si esto era algo que él hinted en
claro,
algún momento.
Ni yo tampoco.
Y de momento es la sorpresa. Sí. Pero, whatever, si lo hace feliz.
Exacto.
Pero si tiene algo entre medio, ahí es como que...
Por eso, sí. Y eso es lo que me sospecho. Pero bueno, le deseamos todo lo mejor.
Eso es lo que he visto en todo. Estaba en Twitter el otro día y estaban todos los conspiracy theories.
Ya, me imagino. ¿Cuál ha sido tu mayor logro este año? El 2023.
Graduarme como coach de crianza consciente.
Bien.
Ese ha sido mi gran... Ha sido un año de mucho reto. Pero si lo veo así a grandes rasgos, pienso que obviamente hacer esa certificación, de verdad, meterle mano y certificarme y graduarme y conocerla a ella, a Dr. Cefali, ha sido un gran logro, mucha satisfacción. Estudiar después de adulto es rico, es como otra onda, porque cuando tú estudiaste en college, tu mindset estaba en otro sitio.
Exacto.
Estábamos todavía en el party, estás estudiando, inclusive tú no ni te conocías, estás todavía figured out, pero ya de adulto te pones a estudiar algo que es muy intencional, es porque de verdad te gusta. Yo creo que la energía que uno le pone es otra cosa. Así ha sido un proceso bien satisfactorio.
Ahora me gustaría más adentrarnos al tema, el tema central de hoy, que es la crianza consciente. Así que la primera pregunta es, ¿qué es?
¿Qué es? Qué gran pregunta, ¿verdad? Y es una pregunta que te la voy a contestar de diferentes ángulos, porque ayer estaba hablando con alguien y surge. Lo primero que tú piensas es, obviamente, esto es parenting, esto es crianza consciente, estas son herramientas para los padres, para cómo manejar mejor a los hijos. La gran sorpresa y el plot twist en la crianza consciente es que en realidad es recriarte a ti mismo para que tú te conviertas en otra persona y puedas criar a unos niños diferentes. So, every parenting es recrianza. Porque la mentalidad de la crianza consciente es, nuestros niños nos escogen a nosotros. Y aquí nos podemos ir espiritual hasta donde tú quieras, pero Imagínate que de momento allá arriba hay una reunión de almas y escogen, tú vas para esta familia. Llega el niño y viene con un propósito puntual de levantar a esos padres. Y viene con unas características bien particulares que pudiese hacer levantar a esos padres, levantar el meaning en el gran awakening de hacerlos entender a ellos que hay cosas de su infancia que todavía están manejando, que están operando inconscientes, que están manejando con su ego. Y los niños son unos buenos, pero unas buenas personas para que nosotros nos demos de nos demos cuenta de esos momentos. So, empezamos una metodología en donde cada cosa que nos molesta de nuestros hijos, en realidad no es porque ellos nos están molestando, es porque ellos nos están enseñando las partes dentro de nosotros que todavía tenemos que sanar. Y eso en parenting pues tiene mucha relevancia porque ¿quién no quiere ser mejor papá? ¿Quién no quiere ser una mejor ejemplo para sus hijos? Pero la realidad es que funciona cualquier individuo porque fricciones tenemos con nuestras parejas, tenemos en los trabajos, en donde el ego también tiene un rol. So, la recrianza, aunque yo me estoy enfocando en parenting, por eso que te digo de que los hijos es un buen detonador para tú hacer ese awakening, en realidad es para cualquier individuo que quiera hacer el trabajo, que quiera hacer el trabajo de entender qué heridas del pasado estamos arrastrando, cómo el ego está dominando mi vida, cómo debo estar más presente en mi día a día y que podamos entonces soltar esas capas, porque mientras más soltamos, más conectados estamos con la persona que vinimos a esta vida a ser.
Claro, o sea que si yo, por ejemplo, que no soy padre, yo puedo educarme sobre la crianza consciente para
100%.
cuando en un futuro, si decido ser padre, pues ya esté listo. O si ya
Exactamente.
soy padre, también puedo para yo ir ajustando poco a poco la crianza.
Exactamente. Lo que sí es que entonces cuando estás en unas dinámicas de parenting, pues ya se enseña una metodología bien puntual porque los conflictos en los que tú te encuentras con los hijos, especialmente a partir de los 2 años, pues ahí es donde el niño empieza a coger personalidad, ahí es donde te empiezan a incomodar cosas. Y los papás venimos con un chip de que queremos controlar a los hijos. Son en la crianza consciente y es lo que venimos arrastrando de generaciones. Esto tiene una historia patriarcal, de dinámicas de familia, you name it. Pero entonces, ¿cómo romper con todo lo que venimos arrastrando de cómo se deben criar a los hijos? Y es, aquí no somos autoritarios, aquí nosotros no somos dueños de ningún niño. Aquí es cambiar la perspectiva a que todos nosotros tenemos un propósito y el rol de cada padre o de cada ser humano, cada caretaker o cada abuelo que tenga un alma es cómo proteger a ese niño, cómo empoderarlo, cómo si está cometiendo errores o si está portando mal. No vamos a avergonzarlo por lo que está haciendo porque entendemos que es un proceso natural del desarrollo de un niño en una vida que no conocen. Venimos de generaciones en donde se castigaban cuando se portaba mal la gente, cuando cometían un error, cuando rompían algo, cuando los niños están en el restaurante y no se están quietos, lo que hacemos es apagar eso. Y la realidad es que ignoramos que es completamente normal que los niños se porten así. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a que este niño está en un mundo nuevo y lo está explorando, está ahí viendo qué hacer y cómo guiarlos. Obviamente le vamos a poner límites, que eso es una cosa que a veces la gente piensa, crianza consciente es crianza permisiva y estamos criando niños de papel. No, es nada de lo contrario, se ponen límites, pero se ponen límites que son basados en el bienestar del niño, en guiar a ese niño, no en lo que nosotros pensamos que es bien o mal, porque ahí es donde nuestro ego tiene un rol y es, soltemos el ego, conecta contigo mismo para que puedas conectar genuinamente con tus hijos y podamos crear una generación diferente.
Súper interesante, Meilín. ¿Y cómo tú descubriste esto? ¿Cómo empezaste tu viaje hacia lo que es la crianza consciente?
Pues yo era clueless de la crianza, yo te voy a ser bien honesta, yo tengo una nena de 12 años. Viví en Puerto Rico normal, como tú, como yo, crianza boricua normal. Y la realidad es que cuando tú te conviertes en papá, uno fala, tú vas con tu instinto, no hay clases que te hacen ser el mejor papá, y tú es súper instintivo. Y tú te rodeas de tu mamá, de tu hermana, de tus amigas, y uno sigue y lo que escuchas por ahí, ¿verdad? Así yo seguí, pero cuando cumplí 40, hace 5 años, hubo de verdad yo digo como un chip que a mí me cambió, como si alguien me hubiese prendido un switch en la cabeza, que me levantó mucha curiosidad a revisitar cosas, a ver por qué yo tenía la familia que tenía, por qué estaba teniendo las fricciones que estaba teniendo con mi hija. Nada, o sea, como que revisitar todo,
Todo.
mucha curiosidad. Yo siempre recordaba que yo tenía bien pocas memorias de mi infancia. Siempre reconocía eso cuando la gente decía, cuando yo estaba en tercer grado, yo dije, yo no me acuerdo de nada. Y esas eran como diferentes hints que me decían, que siempre se me quedaban como que, qué raro que yo no tengo. Yo siempre he pensado que yo tuve una infancia completamente normal. A mí no me pegaban, castigos normales. Pero en ese descubrimiento, hace 5 años no existe toda la información que cuando tú entras a Instagram y a TikTok tienes de healing.
Claro.
Eso no existía. Pero yo empecé como que a conseguir, era como esta curiosidad de, ¿por qué yo tengo de momento todas estas dudas y esta curiosidad? Como que algo me decía que esto era un camino, porque era como, de verdad, fue como obsesivo de momento. Y empezaba a buscar información. Me encuentro con esta persona que era de Holistic Psychologist, que ya lleva mucho más tiempo, y ella me empezó a dar un luz. Me acuerdo ver la palabra awakening y ver la descripción, y yo, es exactamente lo que yo estoy viviendo, esto es lo que yo estoy sintiendo. El Dark Night of the Soul, todo lo que explican. Y ahí empecé a indagar y me encuentro con Dr. Shefali, que tiene un libro que es The Conscious Parenting, y ese libro fue como que, I get it, of course. Of course, esto tiene todo el sentido, que todo lo que me molestaba de ella me lo estaba enseñando, era yo, ella se convirtió en mi espejo. So yo claramente empecé a ver todo lo que me estaba molestando de mi nena, era porque ella estaba siendo exactamente como yo estaba haciendo con ella. So ella empezó a ser un espejo constante. Y el libro, ella empieza a explicar exactamente eso, por eso los hijos se convierten en nuestros grandes despertadores, porque así es que funciona el cerebro. Nosotros aprendemos por mirar, por observar, nuestra percepción se crea por lo que absorbemos de nuestro ambiente. Y ella pues estaba absorbiendo todos mis comportamientos, pero estaban siendo bien feos. O sea, yo era bien gritona, yo era rough, regañona, castigadora. Me acuerdo haber pegado, en otro momento me acuerdo su cara cuando yo le pegaba. Imagínate un niño que su mamá es el amor más grande que me esté pegando. O sea, me acuerdo ese spark en su ojo apagarse, de verdad. Y por ahí seguí, pero seguí con mi journey. En ese momento yo estaba trabajando en Meta. Y Meta, en ese momento, yo abrí la oficina de Meta Puerto Rico. En ese momento, Meta tenía muy buena, te digo ahora porque no sé cómo esté ahora, pero Meta tenía muy buena filosofía de empleo, de colaboración, de empatía, feedback is a gift, cómo hablar bien empáticamente. O sea, a nosotros nos entrenan con la cultura de Facebook. Eso para mí fue bien eye-opening, porque tú trabajando en Puerto Rico, no necesariamente a veces veías los ambientes laborales los más saludables posibles. Y probablemente tú estás de acuerdo con eso. Venimos de a veces relaciones un poquito tóxicas hasta en los trabajos. Y de momento esto era como un fresh air de, ah, ostras, qué bien, que mucho me acuerdo cuando vino COVID, el mensaje a cómo empatizar con los clientes, como esa bajada de cómo de verdad conectar con la situación de cada uno, fue very refreshing. Y ahí yo en mi mismo journey, yo había empezado a meditar, yo me acuerdo, meditaba 5 minutitos y yo me sentaba, yo juraba que estaba meditando. Pero poco a poco también empecé a ver los cambios en mi vida, aunque estaba meditando 5 minutos, yo empecé con un journal bien puntual, era mecha corta, explotaba de nada. Y yo me acuerdo, era un módulo de la Holistic Psychologist que era bien enfocado en cambiar patrones, y era medita, y tú haces este journal todas las mañanas, fijo, 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 fijo. Entonces yo meditaba 5 minutos y escribí el journal. Voy a hacer menos reactivo. Entonces la pregunta era como que, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cómo lo quieres cambiar? ¿Y qué vas a hacer hoy para cambiarlo? Something like that. Me acuerdo, eran como tres preguntas. Over and over and over again. Y de momento yo, le pasaron 2 o 3 meses, hago, ay, ya no estoy reaccionando igual. Y de momento empiezo a entender que esas pequeñas cositas que me tomaban 10 minutos por la mañana, porque empiezo a crear una rutina
Exacto,
bien
el
fija,
hábito.
exacto, era como que yo me levanto, o voy al baño o no, me siento así en autopilot, ¡fua! ¡Pua! Y me siento. Y voy, tengo mi libreta, tengo mi libro de por la mañana como que de passages, y es como my grounding con mi café. Y identifico, es como que, this is working, esto está funcionando. Y me motivó más. La primera certificación la hago en Cognitive Neuroscience Applied to Mindfulness. Y era un curso en donde era bien impuntual en entender cómo la meditación ayuda a tu cuerpo y ayuda a tu cerebro. O sea, era bien neurocientífico con la práctica de mindfulness, la práctica de verdad meditar correctamente. Era una certificación de 3 meses, la hicimos virtual, que terminaba con un retiro de meditar por 3 días.
O sea, que tenías la teoría con la práctica a la vez.
Exactamente. Entonces, todos los días meditábamos en la clase, meditábamos 20 minutos. Al sol de hoy, hace todavía 2 años, ese maestro todos los días nos manda a las 9 de la noche, todo el que quiera unirse en meditación, este es el momento. Una cosa súper linda. Entonces, me acuerdo ese retiro, o sea, eso, mi práctica de meditación al otro nivel y con un montón de información nueva. Y ahí yo digo, wow, meditación está mal posicionada. Yo que venimos de marketing, yo digo, la meditación necesita un reposicionamiento rush.
De marca.
Porque, de verdad, porque ¿cuántas veces tú te encuentras gente que te dice, ay, yo no puedo meditar? ¿Y por qué? Es que yo no puedo apagar mi mente. Y yo, no, es que eso no es lo que tienes que hacer. That's not the objective. Entonces, nada, a mi equipo lo lindo fue que entonces con esa certificación yo seguía liderando un equipo. Esos cambios son energéticos. Cuando tú empiezas en healing es 100% energético, tu vibración cambia. Entonces, yo sentía como la dinámica del equipo iba cambiando. Entonces, inspiré. O sea, yo tengo amistades del grupo que de momento yo les iba sembrando semillitas y ellos iban como que agarrando, porque la realidad es que es poderoso, es positivo, es una energía que atrae.
Claro.
Y reconozco que el equipo lo sintió, el equipo lo absorbió. Cambio de rol, me voy de Managing Partner de Spotify, un equipo enorme, pero con una espinita de, ay, yo quiero seguir haciendo algo de esto, como que todo esto me gusta. Entonces empecé, okay, ¿será que me voy a coach? Porque obviamente cuando tú eres líder, tú estás coachando. Pensaba que era como una transición bastante natural.
Natural, exacto.
A un life coach. Empiezo a buscar información, hice un montón de llamadas de Discovery Call, de entender el panorama. Claro, de verdad que también cuando tú haces el trabajo, conectas con tu intuición, bien loco, es bien lindo el proceso. Entonces, era como que no. Y de momento me sale el anuncio que el Conscious Parenting, que fue uno de los libros que también me ayudó, tenía una certificación de coaching y fue como que, no brainer.
Esto es lo que es.
Esta es la que es. Y fue como, de verdad, bien energético. Yo era, este es mi journey. O sea, yo me estoy certificando con mi mismo journey. Empiezo con mindfulness, tengo esta. Entonces, esta certificación fueron 6 meses intensivos, hablando con, o sea, ella semanalmente, ella hacía una clase, ella presencial, todos los miércoles. Al que no la conozco, le invito, Dr. Shefali, increíble. Entonces, lo lindo del proceso es que ella te obliga a que tú pases por el proceso.
Claro.
So, no es teoría, 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 apréndela y aplícala. No, súfrela. O sea, yo sentía que mi alma me la estaba en el proceso. Mi alma yo la estaba así abriendo y desbordando. Porque la realidad es que todo esto es reaprender lo aprendido. Todo este proceso es, venimos cargando un montón de cosas y tenemos que alimentar nuestra cabeza con nueva información y reaprenderlo para tener mejores prácticas, saber cómo es manejar una relación saludable, cómo manejar el conflicto, you name it. Y en el proceso, pues, todos los insights de cómo ella deconstruía los patrones, de cómo deconstruía los triggers, de cómo toda esa deconstrucción te llevaba a un camino a identificar de esto que te está molestando ahora mismo es esta herida. Es un proceso bien deep. O sea, es bien deep de... Y es increíble cómo funciona el humano. O sea, es bien... Ya lo tengo mucho más claro en mi cabeza, pero es bien loco cómo el niño de verdad te enseña la herida. Entonces, ahí empieza y ahí estoy.
Y cómo... Bueno, durante ese proceso... Tengo muchas preguntas, espérate. Estoy súper curioso. ¿Hubo un momento o un trigger, una herida que, o mejor la pregunta sería, ¿cuál fue el primer momento durante ese curso que tú que hiciste ese awakening, que dijiste, wow, es cierto, ya sea tuyo o quizá me puedes dar también un ejemplo de algún compañero, para nosotros entender un poquito qué tipo de cosas uno puede darse cuenta?
Ay, son muchas cosas que yo he descubierto mía. Por ejemplo, déjame pensar, estoy empezando con Maya porque es bastante común. sin tampoco revelar toda mi vida privada, no mentira.
Claro.
Déjame pensar, te voy a pensar porque yo los tengo bien claros de mi. Pero yo te comenté un poquito de la desasociación que yo viví de chiquita, o sea, no, el hecho de que yo no tenga tantas memorias, aprendí a que era completamente por la dinámica que mi infancia me llevó. Yo tuve una infancia en donde, pues, mi papá no han tenido una vida fácil, tuvieron muchos problemas económicos, eso trae mucha tensión al hogar y esa tensión, si no tenemos herramientas de inteligencia emocional y de cómo manejar conflictos, pues esas tensiones se manejan negativamente, con gritos, con peleas. So, yo viví mucho de eso y mi cerebro lo que hacía en esos momentos era que se espaciaba, se desconectaba de esos momentos. So, ahí yo aprendo. Por eso es que yo no tengo tantas memorias, porque mi cerebro
Como
aprendió
para
a
protegerse,
desasociarse, exacto,
como lo
como
bloquea.
para no bregar con ese ambiente, mi cerebro se desasoció.
Oh.
Y yo recuerdo, y a veces películas que uno veía, yo reconozco que yo no le prestaba atención, yo estaba en mi mundo, era como
Claro.
empezar a crear novelas, como mis historias, era como yo me creé mi burbujita. Eso pues lo terminé, lo integré muy bien durante el curso. Dinámicas con mi hija, también reconozco que a veces cuando yo venía a interceder porque algo a lo mejor no me gustaba que mi pareja estaba haciendo, también reconocía que era en ocasiones, pues más que la intención también con ella era intención buena, también yo estaba actuando como voy a protegerla a ella como me hubiese gustado que me protegieran a mí, que es la proyección. He identificado también muchos momentos en donde es una proyección continua. Lo bueno es que mientras más tú integras la información en la cabeza y tú entiendes un montón de conceptos, puedes detenerte. Esa es la práctica y yo creo que ahí es donde la meditación te complementa muy bien el proceso de uno sanar y de uno identificar los patrones en tu vida. Porque tú te enfocas en el momento presente y te enfocas en identificar cuando hay algo que me está triggering, que tú ya estás más conectado con tu cuerpo, porque también eso es otra. Yo siento que yo aterricé en mi cuerpo. Yo con la meditación y con todo eso, cuando tú estás en autopilot, tú no estás ni consciente de cómo los feelings se sienten en tu cuerpo, cómo los triggers se sienten. Yo creo que mientras más uno medita y uno va como aterrizando, uno tiene más sentido de cómo tu cuerpo te da señales.
Claro.
Entonces, ya yo reconozco muy bien cuando algo me incomoda, cuando hay algo que yo tengo que revisitar y puedo accionar mejor. O sea, ya en vez de contestar en el autopilot, que es lo que normalmente hacemos, el no pensar y estar pa, 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 pues ya uno tiene mucha información en la cabeza y puedes hacer las situaciones diferentes y tomarte el tiempo, porque a veces no la vas a poder deconstruir en el momento. Pero lo que quieres es evitar la fricción, evitar el mal rato, es entender que esto que me está pasando no es de esta persona. Let me figure out qué mensaje me está dando. Lo voy a analizar. Probablemente me tengo que hacer journal. Probablemente me va a tomar 2 o 3 días figure it out. Pero ahí es donde hacemos más de autodescubrimiento y entendemos cuáles son las cosas en el día a día que todavía nos están enseñando que tenemos que revisitar en nuestra vida.
O sea que el primer paso como tal, cuando tú empiezas a estudiarlo, es ese proceso de identificación. Las heridas, los triggers,
Autodescubrimiento.
y te dan como esas herramientas para identificarlos, porque yo creo que en mi caso, yo he estado 2, 3 años, quizás 4, en ese proceso de descubrimiento, y yo pensaba, honestamente, que yo me conocía muy, muy bien.
Claro, no lo creemos.
¿Verdad? O sea, yo me sentía y dije, ay, pero estoy curioso, quiero un poquito más. Y cada
Ajá.
vez me doy cuenta, hasta los otros días me estuve por primera vez con un numerólogo que nunca lo había hecho y me dijo cosas que yo, wow, es cierto. Por ejemplo, una de esas cosas fue que me dijo que a mí uno de mis miedos es que me manipulen y abusen de mí. Y él empieza a hablar y yo, es que yo me considero que a mí la gente no me manipula, yo soy una persona súper libre. O sea, yo rápido identifico los abusos, la manipulación, como que. Y yo de niño nunca lo sufrí, nada. Y mientras él empieza a hablar, me empieza a decir, sí, pero es que hay diferentes tipos de manipulación. En tu caso, tú eres muy humanista y tú quieres ayudar demasiado a las personas. Y a ti te pueden llegar a manipular y abusar, y no abusar físicamente nada más, sino
Sí.
abusar de
de cogerte de soquete,
exacto,
como dicen.
Si te van por la pena, con el sálvame, con el, yo no tengo el dinero, no tengo recursos, entonces como tú eres...
El salvador.
El salvador, entonces te manipulan. Entonces, una de las cosas que me dijo fue como que, bueno, poner límite, etcétera. Pero para mí fue muy interesante que a estas alturas, digo, esto fue el mes pasado, que yo pienso que me conozco mucho, me sigan apareciendo estas capas, como tú dices yo.
Y te va a seguir apareciendo. Mira, una de las mejores, de las maneras, y yo voy a estar dando un workshop para enseñarle a personas a hacer eso. Una de las maneras que yo muestro cómo hacerlo es con las máscaras del ego. Primero, me tomo el tiempo de explicarle bien a la gente qué es el ego, porque también todo el mundo tiene una versión diferente. Yo le explico en el contexto de cómo nosotros lo utilizamos en la crianza consciente. Y no sé si quieras que lo hable. Okay. El ego, primero, hay un módulo completo en donde yo hablo de eso, porque es la base de entender todos nuestros problemas en general. Así que aquí es la metodología. Como te dije ahorita, nosotros llegamos limpiecitos a este mundo. Somos una alma que venimos, hago la referencia de la película Soul, la de Pixar.
Ah, claro, sí, la vi.
Pues sabes que esas almas están allá arriba,
exacto,
que son el number 22. Pues imagínate, tú eras esa almita y tú entraste por el portal al planeta Tierra ahí volando. Me encanta la parte visual. Entonces, tú vienes con un temperamento y tú vienes con con bastante de tu personalidad, ya está bastante. Y esa alma, como todo ser humano, lo único que necesita es sentirse visto, amado y aceptado. Eso es.
Visto,
we all need
visto,
to be
amado,
heard, seen and understood.
Claro.
Esas son necesidades básicas humanas. Así que vamos a imaginarnos un bebecito, y aquí es donde empiezan a desviarnos. Imagínate un bebé que entró. ¿Qué pasa con un bebé? Un bebé tiene horarios raros, tiene el horario invertido, es estresante, es nuevo para los papás. Los papás todavía están inconscientes, están en su cosa y está llorando. Déjalo llorar porque te está manipulando. No lo cargues cuando está llorando porque se va a engreír y se va a acostumbrar a tus brazos. Esos son los mensajes que nosotros escuchamos. Yo de mamá lo escuchaba. Esos son lo que generacionalmente, ¿qué es lo que pasaba? Aquí es donde empieza ese niño a ser traumatizado, porque si venimos con que el niño tiene una necesidad de sentirse amado, escuchado, visto, de momento un bebé que no sabe hablar y está llorando, está buscando atención, está buscando afecto, porque estuvo 9 meses con una mamá y está solo en este mundo así, sin hablar un bebé. Entonces, cuando empezamos a ignorar que está llorando, ya ese niño, esa esencia de ese niño, de su necesidad humana, empezamos ya automáticamente a ignorarla. Ya empezamos a rechazarlo. Entonces, de momento, fast forward, ese niño tiene 2 años y cogió una crayola y pintó toda la pared. Y vino el papá, Dios mío, ¿qué tú has hecho? Le da 3 nalgas y el niño llorando, y lo encierran en el niño y lo ponen de time out en una silla. ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Qué piensa el niño? El niño piensa una perspectiva, mundo paralelo. Vámonos, me encanta hablar de los mundos paralelos. Mundo paralelo. Bien, los papás están en un mundo y el niño está en otro. Y ese niño, en su cabeza está, mi único propósito en esta vida es recibir amor. Cuando yo hago estas cosas, que para mí es curiosidad, porque para mí es, yo no sé, no tiene reglas, él no tiene percepción, un niño que tiene 2 años, yo estoy curioseando. Me regañaron, hicieron que mi mamá me moleste, so, esto que yo estoy haciendo está mal. Ahí es que el niño dice, todo lo que yo hago está mal, pero yo me tengo que comportar diferente. Eso es el ego. Todo lo que tú de niño tuviste que cambiar para conectar con tus papás, eso es una capa, una máscara del ego que tú creíste. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a fast forward un par de años más adelante. Ese mismo niño, unos papás súper autoritarios. Aquí se hace lo que yo diga y punto. Y el niño, ¿yo quiero hacer eso? No. ¿O hiciste algo mal? No. Ese niño se obliga a empezar a convertirse en el nene bueno. El nene que yo tengo que ser bueno, porque cada vez que yo hago así, mis papás me regañan y yo no soporto ver a mis papás molestos, porque yo lo único que necesito es que mis papás me quieran, claro, me vean y me acepten. So, de momento yo estoy haciendo cosas constantemente que están mal. Ahí es que empieza la vocecita negativa que todavía tenemos, empieza por nuestros padres. Porque entonces, ¿qué piensa ese niño que está siendo normal? Yo soy un fracaso, yo nunca puedo hacer nada bien, mi papá siempre me está regañando, ¿qué loser soy? Eso es lo que el niño está recibiendo. Soy un loser, Dios mío, nada de lo que yo hago está bien, todo lo que yo hago está mal. Mis papás tienen estos estándares y yo nunca puedo cumplir esos estándares. Imagínate qué loser yo soy. Eso es un niño de 7 años, esa es la vocecita que empieza a grabarse, uh-huh. Ese niño, cuando se convierte en un niño bueno, porque tiene compasión a sus padres, ese es un ego. Ese niño ya renunció a su esencia. Automáticamente ese niño se quiso acoplar a ser otra personita simplemente porque necesitaba recibir amor de sus padres. Como eso, hay 20.000 ejemplos de cómo todos nosotros, en diferentes momentitos en donde nuestros padres no nos aceptaban como éramos o no aceptaban el desarrollo neurológico que todos estamos viviendo, porque nos olvidamos que ese cerebrito está en nu, está under construction y le falta 25 años de desarrollo, porque el cerebro se termina de desarrollar a los 25 años. Pero nosotros los papás no sabemos eso. Uh-huh. A nosotros nadie nos enseña eso. Y tenemos demasiadas expectativas y queremos controlarlos demasiado. Y en el control hace que los niños empiecen a cambiar para convertirse en lo que nosotros soñamos. En la crianza consciente, eso es lo que cortamos. Aquí no estamos criando al niño de tus sueños. Olvídate la novela que te hiciste cuando tenías 8 años de la familia y los hijos y el niño perfecto que querías tener. Tienes que aceptar al niño como es. Y si el niño, tú quieres que sea un niño educadito y que si de momento sea rebelde, tú no puedes obligar a que sea un niño disciplinito. Tú tienes que aceptar que el niño es un poquito más loud y que el niño es un poco activo porque esa es la manera que maneja su energía y así es como él suelta su energía. Tenemos que aceptar a los niños por lo que son. Imagínate, fast forward de adulto, 2 adultos completamente diferentes. Uno que todavía está arrastrando un montón de egos que tuvo que crear para sobrevivir. El anger, la gente explosiva, son niños con emociones reprimidas. Especialmente piensan los hombres, sí, tú eres hombre. O sea, sí. ¿Cuántos hombres no le han dicho que no podían llorar? Que llorar era de débiles. Y que llorar era lo peor. Entonces, todas las emociones reprimidas, acumuladas por años y por años y por años, cualquier cosita que de adulto le dicen, le explotan. Porque tienes tanto anger acumulado de todas las veces que injustamente te regañaron. Porque cuando te regañan injustamente, a ti te mandaban para tu cuarto y aquí tú no opinas porque era lo que yo decía. Todo eso está reprimido dentro de todos nosotros. So, ahora de adulto tenemos que identificar todas las máscaras del ego y cómo el ego se representa. Se puede representar en people pleasing, en perfeccionismo, en overthinking, en workaholic, en procrastinación, en el mártir que dijiste, en adicción. La adicción es una máscara del ego, porque son cosas que recurrimos para proteger la herida del niño interior que todos estamos cargando. Entonces ponemos todas estas máscaras, nos metemos en los trabajos, nos metemos en evitamos los conflictos, empezamos a beber, empezamos a fumar, empezamos a adicción del celular, adicción de Netflix. Todo, para ignorar todos los dolores que nuestro niño interior todavía sigue cargando. Hablo un montón.
Me encanta. No, me encanta. Pero lo primero es identificarlo. Y mi pregunta natural es, luego que tú lo identificas, ¿cómo tú puedes o qué herramientas te dan o nos das en tu workshop para liberar esa capa? O sea, yo lo reconozco, digo, yo no quiero hacer esto. Hay cierta, me imagino que dependiendo del trauma, dependiendo de la herida, la capa o la máscara, como dices, también nos das herramientas para liberarlo.
100%. Y es un trabajo súper mental, porque todas estas vocecitas viven en nuestra cabeza. Esa voz bien negativa, bien raw, el imposter syndrome que a veces tenemos, o esa voz que te dice, no, tú no puedes. Eso es una mezcla entre tu ego y tu niño interior. Esas vocecitas están. ¿Qué pasa? Nosotros mientras hacemos el trabajo y reconocemos cuál es, cómo está ego, primero reconocer el ego. Luego reconocer por qué tuviste que crear ese ego. ¿Qué pasó en tu infancia que te obligó a crear ese ego? Y ahí es donde yo, en la metodología, obviamente yo tengo el workshop que te dice esto a grandes rasgos y tienes muchas herramientas, pero luego entonces en el Coaching 101 es que hacemos un plan concreto para la situación particular de cada familia y cada persona. Y parte de lo que es el reparenting y la crianza no es otra cosa de tú mentalmente reconocer. Esta niña sufrió y tiene muchas heridas que todavía está cargando y me obligó a crear esto, que es como yo reacciono, que es como yo tengo que reaccionar en ciertas ocasiones. Pero yo tengo, ya yo sé esto. Y ahí tú activas tu versión sabia y tu versión adulta que vive dentro de ti, que es tu God, tu intuición, your truest self. Está aquí escondidito. Que no le hemos dado voz, porque la voz la ha tenido el ego y el niño interior sufrido que todavía está por ahí. Así que mentalmente nosotros vamos a activar y vamos a ver las cosas más racionales. Te voy a dar un ejemplo de una amiga mía que estaba teniendo una situación en donde era full niño interior. Ella, de momento, estaba teniendo una situación en el trabajo y le empiezan a dar feedback. Y ella empieza a sentir como el feedback le estaba dando trigger. Era como que no le gustaba. Era como, qué difícil se le hacía recibir feedback. Y yo le pregunto, ¿cómo a ti te daban feedback cuando chiquita? ¿Cómo eran tus papás en términos de las académicas? Me dice, súper strict. Horrible. Y si yo no sacaba A, era un chicho. Así que ya tú sabes que ahí hay algo de perfeccionismo, claro. Y de cómo, si ella no sacaba la expectativa del papá, cómo a ella le iban a regañar. So, ahí hay algo importante. Entonces, ella hablando, ella me dice, yo he estado devastated todos estos días, es llorando, no puedo bregar, es como este dolor. Y yo le digo, ese llanto es la niña interior que tú tienes, que los eventos de ahora de adulto te están recordando lo que tú sufriste cuando tus papás te estaban exigiendo ser de una forma que, no, o sea, life is not perfect. Tenemos A, tenemos B, tenemos C, estamos aprendiendo, no podemos tampoco hacer. O sea, ese miedo y ese sufrimiento, porque esa presión, imagínate un niño con una presión horrible, había un momento de la adultez que le estaba sparking esa situación. Y ella de momento dice, de la manera que mi jefa me estaba dando el feedback, me estaba acordando a mi papá. A lo duro que estaba haciendo. ¿Qué es lo que yo le enseñé ahí? Es, ahí ella tú reconoces, ya hicimos un assessment de la situación. Ahí ella de adulta tiene que ir a donde esa niña interior a la mente a decirle, lo que tú estás sintiendo, it is okay, pero ya tú no eres una niña indefensa, que tus papás te están regañando, te están diciendo algo que tú no puedes. Ya la realidad es otra. En el momento que tu niño interior se siente que tu versión adulta apareció y le está dando cariñito mentalmente, todo esto en nuestra cabeza, en el momento que ese niño interior y esas heriditas se siente que el adulto le da cariñito, automáticamente empieza a sanar. Porque el niño interior, y es healthy parenting, darnos a nosotros mismos lo que no nos pudimos dar, lo que no pudimos recibir de niño. ¿Qué era lo que esperábamos de niño? Esperábamos amor, compasión, empatía. Ahora nos toca a nosotros de adultos darnos a nosotros esa compasión, esa empatía y decirle, en esta situación que te está dando feedback, tú no tienes que tener miedo. Ya tú eres una persona adulta, ya tú tienes una carrera, ya tú mira todo tu trayectoria. Entonces, bring the facts mentalmente, bring the facts. Sí. Tú no eres esa niña indefensa. Automáticamente, obviamente, no es como que clic y se te fue el llanto, no. Pero ese es el trabajo que cada vez que de momento tú sientas ese dolor de oh my God, esa cuando tú estás en un momento donde te sientes menos, ese es niño interior. Y entonces, eso es lo que yo enseño. ¿Cómo es? Cuando te sientes de esa forma, ese es niño interior. Cuando estás reaccionando de esta forma, es el ego. Identifícalo. Y ahí tú tienes que activar. Es como el micrófono. Le vas a dar el micrófono a tu versión adulta y mentalmente, situación tras situación, momento tras momento, tú vas a hacer esa información, journal it, medítalo, porque es la sanación. La niña, hay una meditación de niña interior espectacular que yo le comparto a la gente. Y poco a poco vas a ver que de momento, esa situación, vamos a poner que el team era odio recibir feedback. Vas a ver que poco a poco en otro momento que te den feedback, ya tu cuerpo no se va a sentir igual,
yeah,
porque ya le diste cariñito a ese niñito y ya ese niñito no vive con el mismo miedo,
exacto,
que vivía desde chiquito. Porque el ego lo que viene a proteger es miedo que arrastramos, los miedos que sentimos de niñito. Los miedos de, estoy aquí, ¿qué hago? Nadie me quiere, pues déjame entonces ver cómo reacciono o qué hago para que me quieran. Todo es emocional. Por eso yo digo, la mayoría de los problemas mentales que tenemos hoy día son problemas emocionales, son problemas de 100%. Que no recibimos conexión emocional. Pero we can do it. El cerebro es plástico, está la neuroplasticidad, y eso es lo lindo de la vida, que nosotros te... Yo digo la analogía de cuando, ¿sabes qué dicen? Los niños son esponjas. Sí, absorbemos, pero absorbemos cosas que nosotros no tenemos ningún voz ni voto en lo que absorbimos. Absorbimos malas mañas, absorbimos malos tratos, absorbimos todo. Ahora de adulto nos toca exprimir y escoger qué cosas queremos soltar y qué cosas de verdad entonces vamos a absorber nuevas, más saludables.
Exacto.
Y nuestro cerebro siempre va a estar absorbiendo. Eso es lo lindo, mantener el cerebro óptimo. Aprender y nutrirlo de información. Entonces, en el journey de ese reaprender, toca mucho involucrarte a ver, aprender, a feed your mind with new information. Porque de momento encontré esta pasión y le metí mucho, no todo el mundo lo hace y por eso lo hago para enseñar a la gente, pero en Instagram, use your time wisely, busca páginas que normalmente te enseñen cosas para que continuamente estés enriqueciendo tu mente de cosas que te van a seguir ayudando a ser mejor persona.
Y me parece muy curioso porque empezaste con este journey, ¿verdad? Ya cogiste el curso, identificaste tus triggers, estás en proceso, ¿verdad?, de sanar esas heridas, de sacar esas capas, esas máscaras. ¿Y cómo ha cambiado tu relación luego de que tú hiciste este curso con tu entorno, con tu hija, con tu familia? ¿Cómo te sientes?
Pues súper bueno. No, brutal. Y eso yo creo que es lo más lindo. Porque te digo, yo también viajaba un montón. Yo me sentía un poco desconectada de mi hija. Más para colmo el estrés. Te digo, tengo muy grabado en mi cabeza los momentos que lamentablemente le pegué. Y me acuerdo un día yo hacer un compromiso con ella. Yo te prometo que yo voy a cambiar. Y así mismo se lo dije cuando ella tenía como 8 o 9 años. Yo le prometo que yo voy a cambiar. Y fue como ese norte. Y de momento tú te das cuenta que muchas de las cosas que estamos encima de ellos son puro ego, son puro cosas de control. Yo me acuerdo de una de las cosas más grandes que yo aprendí durante el curso. Ella hablaba mucho de, tienen que lose control, nosotros no estamos controlando. Y yo me acuerdo, poco a poco, semana tras semana, yo sentía como eso se iba soltando. Y como cuando tú dejas controlar, yo la siento a ella, va florecida. Ella que es una preteen, que tiene 12, siento que se siente en confianza de contarme sus cosas, que es lo más importante para mí. Se siente, obviamente, no me lo cuenta todo, ella va a tener sus cosas, obviamente.
¿Y tú le dijiste de casualidad, estoy cogiendo este curso de crianza consciente?
Sí, claro.
¿Tú le hablaste? Ok.
Sí, yo siempre he sido bien honesta con ella. Ella todavía como que lo encaja en meditación, como que that meditation thinking that you're doing. Y ahora yo estaba dándole workshops a los papás de la escuela, porque tengo uno de teens, y nada, escucha más. Ha sido también mi super cheerleader, ha sido tan linda, de verdad, también. Ha sido una cheerleader también en el proceso. Pero me siento que estoy súper más conectada con ella, y yo hago una analogía en el workshop de teenagers de visualizarme cómo yo quisiera tener mi relación de adulto, cómo ella quiera que ella describa cómo se sintió. Y ese es como que mi norte, ¿eh? Y es bien loco cómo funciona. No es, los niños no aprenden diciendo, los niños aprenden con ejemplo. Y cuando yo me convierto en mucho más empática, mucho más compasiva, yo veo como poco a poco ella lo empieza a aplicar, los modales mismos, todo, de verdad. Obviamente, ella tiene su journey, eso es bien importante. Yo no hago esto para que ella viva una vida consciente. Yo lo hago más para mí.
Claro.
Ella vive en un mundo inconsciente. Ella está todavía creciendo en un mundo súper inconsciente. Ella tiene su journey. Yo le doy las herramientas para que ella pueda manejar mejor sus emociones, que se sienta mucho más conectada, que sepa la importancia de poner límites. So, hay como unos best practices que yo quiero que ella aplique. Pero eso no significa que mi expectativa es que ella va a ser la nena más iluminada porque tiene una mamá consciente. No. Mi trabajo sigue siendo mío, sigue siendo mi proceso personal, cómo la cómo ayuda a que mi relación sea mucho más conectada. El foco de Conscious Parenting es conexión, porque todos los seres humanos es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos como humanos estar conectados con otros humanos. That's simple as that, that's science. Y me encargo de esa conexión, 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 hablar, buscar las maneras de, como ven, los teenagers ya tienen sus cosas, cómo conectar en sus intereses, cómo empoderarla, cómo hacerla sentir a ella bien de lo que está planeando, de lo que está decidiendo, de los amigos y cómo ella me escucha. Y yo con ella, ella irá a su terapia eventualmente, porque tuvo sus buenos años de padres inconscientes.
Sí, me imagino. ¿Y cuál es, qué consejo tú le darías a estos padres que nos están viendo, escuchando, o incluso individuos como yo, que no son padres, que están muy curiosos y quieren saber un poco más de lo que es la crianza consciente, cuál es el enfoque? ¿Qué consejo tú les das?
Que me sigan,
lo primero.
Que me sigan en Instagram, que les voy a dejar la página. Que busquen información. O sea, yo obviamente en la página hago lo posible por educar. Por eso me motivé a arrancar mi práctica con un masterclass. Porque pienso que en un par de horas comprometidas puedes absorber mucha información, que puedas salir con un montón de herramientas. Y que si estás bien comprometido y somos disciplinados con las herramientas que te doy, puedes empezar. La realidad es que we are self-healers. Nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos. Y obviamente en el coaching 101 es donde exponenciamos todo a otro nivel, porque pues cada mundo es todo el mundo tiene un universo, todo el mundo tiene un background más diferente. Y pues en el workshop yo te abro toda la mente a entender, puede haber un shift importante. Los libros mega recomendados, eso que te digo de cómo entrar a, cómo tuiquear el algoritmo para que de verdad estés siempre alimentando, y leer, absorber, o sea, reconocer que lo que aprendimos no necesariamente lo aprendimos bien, no había información. Científicamente se ha descubierto muchas cosas en los últimos años. Y ser curioso, por eso mi proyecto se llama Curiosamente Consciente, porque pienso que la curiosidad como ser humano en este journey es lo más importante. Ser curioso de por qué reaccionamos, por qué pensamos como pensamos, porque también en esas esponjas absorbimos creencias y cosas culturales que maybe it's time to debate them, maybe es momento de cuestionárnosla. ¿Será que yo tengo que creer esto todavía? So, esa curiosidad de verdad, cómo fue mi infancia, cómo eran mis papás, cómo de verdad, ahora que te cuento todo esto del ego y del niño interior, cómo de verdad fueron esas interacciones, y curiosear. Y creo que energéticamente eso te va abriendo camino, y con mucha paciencia. No es lineal, tú lo sabes, tú que estás también en tu proceso. No es lineal. De momento crees que liberaste un patrón y se te asoma por ahí y dices, estoy por aquí todavía. Exacto. Pero poco a poco reconocer los logros, reconocer cuando de momento reaccionas diferente a algo que antes reaccionabas de otra forma, darte mérito y estar bien pendiente de esa vocecita. Para mí esa voz es la más que nos detiene. Si de momento hay un ejercicio que yo le comparto a mis grupos de ponerte hasta un timer en el teléfono que te obligue a cada hora, ponte un reminder en el teléfono y cada hora te para y analizas cómo fue esa pasada hora. Como que hagas un poco de introspección. Es como una practiquita, como un check-in que te obligue a estar siempre en el momento presente, porque todo lo hacemos en autopilot.
Sí.
Todos estamos reaccionando en autopilot. ¿Sí? De momento, por una semana, ponte un reminder cada hora, en tus 8 horas de trabajo, cada hora. Y te detienes 3 minutitos, haces un análisis, unas preguntitas rapiditas. Es como ese check-in. ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo me lo estoy cogiendo personal? ¿Cómo mi mente me está haciendo historias? ¿No? La mente es perfecta, haciéndote historias y novelas. No creerle todo. ¿Y cómo poco a poco empezará? Por eso la meditación es tan chula, porque empiezas a ver todas las voces y todos los monos que están alrededor tuyo y empiezas a ponerle labels a esos monos.
A identificarlos, y empiezas
a como nubecitas, otra analogía
sí,
es nube.
Tú sí, tú no.
Pero el chatter que tenemos en nuestro cerebro, la meditación es lo más cool para tú ver todo el reguero de pensamientos que tenemos. Y poco a poco esos pensamientos siempre van a estar ahí. Está en analogía del océano. Fíjate que todas las olas son todos esos pensamientos. Pero tú bájate 20 pies y eso está calmado. Eso, imagínate, la meditación es eso. Tienes todo este reguero de horas, pero mientras meditas buscas la calma, y en la calma está la intuición, está la sabiduría de para dónde tienes que ir. Y la gente le tiene miedo a estar en silencio y a estar con uno mismo.
A eso mismo iba, que yo creo que también es la cultura que nos da un poquito de vergüenza, de culpa, que de hecho hasta verbalizar que necesitamos ayuda o que necesitamos, incluyendo hasta aprender a meditar o aprender a
Tal
ser buen
cual.
padre o aprender a descubrir mis heridas, como que es importante también verbalizarlo y decir, ok, necesito ayuda, estoy
Tal
curioso,
cual.
quiero aprender esto, pero necesito ayuda, ¿cómo lo puedo hacer?
Yo hago una analogía de eso de buscar ayuda de los atletas, los cantantes, para ser mejores. Ellos tienen sus coaches.
Exacto.
So, si queremos ser mejores personas y queremos ser padres, busquemos ayuda. Vamos a hacer, o sea, este es el momento. Yo creo que hay un movimiento grande en el mundo para, yo creo que la gente, y yo creo que las próximas generaciones van a ser súper importantes en de verdad cambiar esta vibración y porque mientras más conectado estamos, menos ruido va a hacer el mundo, de verdad. Es
Y menos
como.
problemas, menos conflictos, exacto, y más, y gente más feliz.
Exactamente. ¿Quién no quiere eso?
Exacto. Muchas gracias, Maylin, por darnos esos consejos y darnos toda esta información sobre la crianza consciente que cada vez me da mucha más curiosidad. Creo que hay mucho, pero esto es solamente como un teaser, ¿verdad? De crear curiosidad, como tú dices. Que existe
Exactamente.
esto, que hay que primero ir reconociendo, que hay herramientas que nos ayudan a identificar, a desaprender y a aprender. Me encantó lo de la esponja. Es como que absorbimos, espérate, vamos a liberar cosas que no
A
necesitamos
exprimirla ahora.
exprimirlo. Para ir terminando y cerrando, vamos a hacer un poquito de juegos, una dinámica. Yo te voy a dar unas palabras y tú me vas a dar, como de esa palabra, tres o cinco palabras o las palabras que te vengan a la mente de esa. Por ejemplo, si te digo Navidad, me dice, yo diría regalo, familia, luces, árbol de
Pasteles.
Navidad, pesteales, alegría.
No hay que
¿Sí?
darle.
Vale.
Dale tú. Cinco.
Sí, cinco, bueno, las tres, cuatro, cinco, las que tú quieras.
Dale.
Unas cuantas, pero las primeras que te vengan.
Dale.
La primera palabra, reggaetón.
Daddy Yankee, of course, Playero 37, Perreo, hasta abajo, y Bad Bunny.
Bien. Puerto Rico.
Sabrosura, baile, fiesta, amigos, familia y gozadera, playa, río. Uy, voy a seguir por ahí, me gusta Puerto Rico.
Miami.
Familia, tranquilidad, estabilidad, paz y familia.
Spotify.
Música, fiesta, karaoke y un equipo hermoso que tuve la oportunidad de trabajar.
Familia consciente.
Paz, armonía, presencia, alegría, disfrutar los días.
2024.
Abundancia, prosperidad, nuevos proyectos, reinvención. Abundancia nuevamente.
Bien,
Propósito.
bien. Y por último, cambios de carrera.
Importante, valiente, retador, cuesta arriba, gratificante.
Bien, bien. Es que da la casualidad que los dos estamos cambiando de carrera y ha sido más o menos a la vez. O sea, los dos este
Literal.
mismo año.
Increíble, ¿verdad?
¿Cómo
Y cómo
has...?
nos conectamos en este mundo así.
Exacto, nos conectamos justo cuando los dos estamos tomando la decisión
Exactamente.
de irnos por otro lado, que, ¿verdad? Que muchas veces no es fácil tomar esa decisión. ¿Cómo ha sido tu proceso?
Pues a mí el mundo me sacó, mira, el universo me hizo ¡fua! Me sacó en la alfombra de los pies. Pero venía como un poquito de feeling por lo que te decía al principio. Ya yo estaba viendo que estas cosas me estaban llamando la atención. Pero obviamente, salario, estabilidad, pues eso te da cierta comodidad en la vida. Pero la vida misma, 2023 y todos los layoffs de Tech Company, yo fui una de las afectadas. Y en junio 30, literalmente, pues pasó eso. Pero lo lindo yo creo que del trabajo es como que tú estás más conectado con esa intuición y con lo que de verdad te gusta. Y sentía mucha paz en el proceso, como que, bueno, mira, fue bien loco. A mí me dicen lo de mi trabajo un miércoles y la información de toda mi certificación estaba disponible hasta ese viernes. El módulo online,
Ajá.
tenía un expiration porque ya habíamos terminado las clases. Terminaba ese viernes. Yo cogí esos 2 días. Ya me anunciaron que yo iba a salir. Uh-huh. Yo me quedé un mes más para hacer transición y aproveché 2 días. Ok, déjame absorber. Y hice un shift mental de la vida me está dando una señal bien importante.
Exacto, te está abriendo una puerta.
Claro, yo voy a escuchar eso, por más que obviamente me sufrí la noticia, me la lloré y es el shock por todo lo que venimos programados, de que lo que debe ser tu carrera, de lo que debe ser tu salario, de lo que debe ser tu progreso en esta vida, que estamos tan condicionados a un montón de cosas, que estos desvíos a veces están vistos como locos y fuera de lugar. Afortunadamente, pues, me puso trabajando, pues, cuando tú sales ahí, tienes un severance, hago los números y digo, me voy a dedicar este tiempo, o sea, de verdad que me voy a premiar este tiempo de hacer algo que mi corazón me está diciendo que tenga que hacer. Lo primero que hice fue un viaje súper consciente con mi hija para Puerto Rico. Nos fuimos 2 semanas para Río Grande y con mi sobrina, y fue así de conexión, la pasamos tan rico. Era playa, piscina, río, así, all over, repeat. Y ahí empecé a estudiar y siempre he sentido mucha paz en el proceso. Obviamente ha sido súper retante, porque tú eres Cuca Gómez, eres el director de arte, el copywriter, el creativo, el planner, de todo. Pero cuando tú tienes las ganas, no miras para atrás. Obviamente mucho miedo, muchos momentos en donde, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Ves la cuenta de banco cayéndose, pero confío, de verdad, como que hay algo dentro de mí que me sigue diciendo, confía, 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 no te quites, que esto es lo que te gusta. Y follow it, follow it. Yo tengo, mira, hasta una pulserita aquí que me compré que dice keep going. Para estar ahí enfocada. Keep going, keep going, keep going, no mires para atrás.
Yo tengo en mi celular, wallpaper, tengo stay focused, get it done.
Exacto. Este es mi daily reminder. Exacto. Keep going, keep going, keep going.
Sí.
Y con una fuerza diferente. Sí. Es lindo cuando es algo que te gusta. Es como un motor bien cool. Y digo, estoy tan agradecida de cómo surgió todo.
Sí.
Inesperado. O sea, a mí tú me hubieses preguntado a mí hace 10 años que esto era lo que me iba a pasar. Y yo te hubiese dicho, estás loco.
Exacto.
Jamás en mi vida me hubiese imaginado que esto iba a ser mi journey.
Total.
Ay. Pero nada, feliz de que estoy aquí, de verdad, porque pues me ha traído muchas más cosas positivas.
Muchas gracias, Maylin, por compartir toda tu información, tu historia. Vamos a poner aquí en pantalla, vas a ver el website en donde pueden seguir, igual en su Instagram, para que estén pendientes de esos workshops que vienen pronto. Vas a estar poniendo toda la información, tanto en Instagram como en website. Así que con esto cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias, Maylin, por brindarnos esas herramientas que necesitamos para nuestro propio bienestar. Así que muchas, muchas gracias por tu tiempo.
A ti, gracias. Me encantó hablar contigo. Me encantaron las preguntas. Espero haberlas contestado y motivar a la gente. Yo creo que es bien clave inspirar. Inspirar es un trabajo difícil, duro, pero yo confío que ese es el trabajo que todos los seres humanos tenemos que hacer en esta vida, de verdad. Así que mientras más podamos hablarlo y compartirlo y que gente como tú y como yo, que hemos tenido una carrera fabulosa mientras hacemos el trabajo, es posible, y mientras más podamos inspirar gente a hacerlo, vamos a crear un mundo mejor.
Totalmente de acuerdo, porque somos un colectivo y mientras tú y yo estemos bien, podemos inyectar al próximo y el próximo al próximo, así que el mundo será mejor.
Energía, we're energy, let's vibe together.
Muchas gracias, Maylin, un abrazo y hasta pronto.
A ti, un beso, bye.